y entonces allí viene luego el juicio de Dios. Porque habrá oportunidad para que los que no recibieron conocimiento de la verdad divina en este entonces, allí la tendrán esa oportunidad. Y en la medida que respondan a la oportunidad que se les brinde, recibirán la salvación, que, como sabemos, es tiempo de salvación, el milenio, y posteriormente tiempo de salvación también. Porque ¿qué cosa es salvación? Cristo. Salvador, ¿es el Salvador? Salvación, Cristo. Salvación, sí, instrucción, enseñanza, transformación de físico espiritual, todo eso es salvación. Pero personificando el texto de salvación, la palabra en sí, Cristo, Él es la salvación, Él es el Salvador del mundo. Y a esos que vienen a salvar el mundo, en esa oportunidad, al principio Él no vino, esa primera oportunidad no vino. Él vino a comenzar, no comenzar, porque Él había comenzado la edificación de su iglesia desde Adán mismo. Pero vino por primera vez en carne para establecer evidencia de esa iglesia que se manifestara al mundo, porque Él, como la cabeza de la misma, la iglesia existía, pero la cabeza nadie la veía. El cuerpo estaba, en Israel estaba el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, el grupo de los profetas, los creyentes, ese era el cuerpo de Cristo allí, pero la cabeza estaba invisible. Cuando la cabeza vino a ser visible para el hombre, cuando vino Él en carne, se oficializó el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y eso fue lo que Él vino a hacer, a oficializar la iglesia que había comenzado con Adán y que concluirá luego de la resurrección, del último gran día, según las fiestas del Eterno representadas. Él entregará todo al Padre. No, la historia es elegante, pero el punto, ¿y dónde estamos nosotros hoy? Ah, bueno, estamos en el reino de Dios. Porque a nosotros es que nos ha sido dada esta palabra. ¿Qué cosa es esta palabra? La Biblia la describe como el Verbo. ¿Y qué cosa es el Verbo? Pues la persona de Cristo. Cristo es el Rey. Él, cuando le dice a los fariseos, el reino de Dios entre vosotros está, está hablando de sí mismo. Él, como Rey, representaba ante los fariseos y el mundo entero en aquel momento el reino de Dios. Y estaba entre ellos. Ahora, entre la iglesia, ¿está Cristo reinando? Sí, es la cabeza de la iglesia. Si nos consideramos nosotros el cuerpo de Cristo, entonces Cristo está con nosotros, es nuestra cabeza. Es quien nos enseña, quien nos dirige, quien nos ayuda, en quien confiamos, en quien hemos creído que su sacrificio nos trae salvación, porque Él es el Salvador. Por encomienda del Padre, Él está vino a cumplir esa comisión y enseñándonos a nosotros que la Biblia nos considera somos las primicias. Esa iglesia que Cristo está edificando viene a ser las primicias de la cosecha final que vendrá, representada en las fiestas de tabernáculos y el último gran día de resurrección. Conocemos toda esa historia, pero lo importante es, bueno, recordar estas cosas, repetirlas y tener un cuadro completo, aunque no con los detalles, porque teniendo el cuerpo completo, o sea, el cuadro completo, podemos ver los detalles, cómo se reflejan. Ejemplo de ello, cuando les dije que si bajan internet y ven el mapa del mundo con las banderitas esta que allá hay prácticamente por todos los países, hay una bandera de alguien que ha entrado a Albores. Ahora, no quiere decir que Albores es el único lugar en la internet que aparece esta información. No, hay otras fuentes más que están por allá divulgando la misma información que nosotros publicamos. Y otra más que nosotros no hemos publicado. Y alguna que nosotros sí hemos publicado, pero que otros no la han publicado. Porque es el cuerpo que está disperso por el mundo entero y cada uno tiene una responsabilidad que el maestro, la cabeza, el líder principal, el rey, le designa, y cada uno cumple con esa misión que el Eterno le encarga a cada grupo en cada lugar. El Eterno repite, pero no se repite en vano. Pero de un grupo por allá, Él le revela un punto de verdad que nosotros acá lo captamos y lo aceptamos. Lo corroboramos con la Escritura, lo creemos, entonces ya lo hacemos nuestro también. Pero no se inició con nosotros. Ejemplo de ello, las parábolas. ¿Dónde se inició ese texto de las parábolas? Con Jim Rector allá en Texas, en Texarkana, vivía en ese entonces. Y hasta nosotros ahora lo encontramos, se tradujo, se edita un poco, se agrega más información pertinente al tiempo presente, detalles que Jim Rector no podía publicar porque no habían existido todavía en sus días, pero ahora sí han sucedido, entonces podemos hablar en el lenguaje moderno también, porque el lenguaje moderno, o sea, el lenguaje en general, es algo, es como algo viviente, el lenguaje, algo que tiene vida. Y la actividad del hombre va creando un lenguaje. Las computadoras, la ciencia computadora. Mire, si usted no va a la escuela a tomar algunas clases de computación, usted no sabrá nunca manejar una computadora. Claro, y la escuela significa que alguien le enseña a usted. Si usted no tiene a alguna persona que ya previamente tiene conocimiento de cómo operar una computadora, que le enseña a usted cómo hacerlo, usted nunca va a aprender a manejar una computadora. Tiene que encontrarse a alguien que le enseñe. Yo tuve dos maestros que me enseñaron a mí inicialmente, y me dieron lo básico. Y en lo básico seguí buscando información, jugando con la máquina, encontrando aquí, y así he ido aprendiendo, y apenas estoy en lo básico. Pero hay cantidad de cosas ahí que yo no sé cómo se opera eso. René sabe mucho más que yo, porque eso trabaja él. Y si no lo supiera, no estuviera en el empleo que está. Víctor también está lo mismo. Víctor está enseñándole computación a sus clientes allá en el hospital de veteranos. Y ellos saben mucho más de computación que lo que puede saber mi persona o no sé si alguno de ustedes. Melissa se ha aprendido mucho de ello. No sé Liz cuánto sabe de computadora. Pero yo sé que entre ustedes hay muchos que no saben lo que es una computadora. Prácticamente ven eso, pero ¿cómo operas? Si le encienden la computadora, no saben cómo encenderla. Claro, como hay tantas cosas que tienen, toda actividad humana tiene un principio, un comienzo. Un Génesis. ¿Y qué significa en este caso el Génesis? Bueno, el punto de el inicio del aprendizaje. Estos puntos de verdad que nosotros tenemos hoy, no lo conocíamos. Alguien tuvo que enseñarnos algo, un principio. Como yo les conté mi experiencia que tuve en cierta ocasión, aunque yo sabía algo ya fundamental que mi viejo me había enseñado, hablado cuando yo más joven, muchacho, pero yo no entendía nada prácticamente. Con aquel señor, aquel viejito ahí en el hospital que me dice esto, hace allí, como que se me enciende el bombillo en mi mente. Y jamás, gracias al buen Creador, no se ha apagado ese bombillo. Cada día lo encuentro más. Corrijo cosas que antes no entendía y cosas que posponía, aunque las entendía, pero no del todo, pero las posponía hasta que viniera otro bombillo que se encendiera. Y eso está sucediendo hoy en día. En este texto de las parábolas, ¿cuántas cosas surgen ahí? No sé si ustedes han visto por ahí en la lectura ya, si es que lo han leído ese texto completo o todavía no lo han leído completo. Pero aquellos que ya lo han leído en su totalidad, podría preguntarles, ¿quién ha encontrado por ahí el tema que una vez nos causó ciertos problemas, como había dicho ya antes? Problemas más graves para algunos, o sea, de graves resultados negativos para algunos que no están con nosotros. Y todavía quedan algunos de aquel grupito aquí entre nosotros. Han tenido paciencia y no han preguntado nada, no han comentado nada. Yo lo dejé hasta que viniera la oportunidad que el Eterno determinara, porque Él tiene su tiempo para todas las cosas. A mi lado aquí está un señor que yo le puse un apellido adicional al de él normal. Yo le puse el lunático. Y por ahí estoy mirando una cara por ahí que se hace ver que también era lunático. Se iban a la montaña por allá a observar la luna nueva, a ver cuándo salía.
Milton, ¿todavía tienes el telescopio? Ya no, también te rajaste.
Yo tenía un telescopio, se iba a velar la luna nueva.
Yo compré uno, y entonces yo, cuando sucedió todo ese revolú, yo no quiero saber del telescopio. Y Milton dice, pues yo lo cojo, también, dámelo. Y yo se lo di, y ahora él también.
Tú que estuviste bastante involucrado en aquella ocasión.
Cali, no te escondas.
No, yo quiero que tú comentes más o menos qué era lo que había entre ustedes en aquella ocasión, dónde se originó aquella actividad de ustedes, etcétera. Coméntala ahora, por favor.
Comenzó en la fiesta de tabernáculos del 1996 en Kissimmee. Allí había muchos grupos. Que el que había organizado esa fiesta fue Ron Dirt. Uh-huh. En aquella ocasión Don Pablo estuvo, creo que 2 o 3 días, entonces se fue otro
un día, el primer día, después me fui para Colombia
y hablaste ese día.
Sí, ese día hablé.
Sí, entonces fuiste
a Colombia
y nosotros nos quedamos allí. La cosa es que pues había muchos grupos de todas partes y la verdad es que en aquel momento nosotros nos sospechábamos que habían muchas diferencias importantes en las cosas que creíamos. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros cantamos Joy to the World? La canción es una canción de Navidad. Tradicionalmente hablando, es de la tradición de Navidad. En sí, la canción no menciona nada de la palabra Navidad, pero es del nacimiento del niñito Jesús. Pero, ¿qué pasa? Que como ya habían hablado en su literatura, esos grupos, de que pues no hay fecha de cuándo es que nació Jesús, pero lo más probable es que nació en el tiempo de tabernáculos. Pero yo lo encontré bien raro, porque en ningún lugar en la escritura me dice que celebra el cumpleaños de nadie. Porque además hay escrituras que condenan por el contexto de las ciertas celebraciones de cumpleaños, condenan esa tradición, pero eso es otro $20, como dicen. Pero que allí recuerdo que nos invitaron a unas personas a una actividad y allí se estaba hablando del tema del calendario, de que las fiestas santas no las hemos celebrado correctamente. Estaba el tema del conteo de Pentecostés, de qué es lo que significaba eso de contar. Y se habló del tema de las lunas. Las lunas, la importancia de esa celebración, un tipo de celebración, vamos a decirlo así, de cada nueva luna. Y dieron literatura. A mí me dieron un sobre con un montón de literatura. Yo regresé a Puerto Rico sin haber leído nada de eso. Yo no lo había leído. Pero otras personas allí, que estaban de los de nosotros, que estaban allí, pues sabían que a mí se me había entregado eso. Y después que llegamos, me lo pidieron. Yo no le di ningún problema, yo le saqué fotocopia y lo regué como pólvora. ¡Qué error más grande! Porque lo que no pensé era el efecto que eso podría tener en personas. Y aprendí una cosa, una lección en ese revolú, que lo voy a mencionar ahora, que me lo dijo a mí el hermano de este señor. Él me dijo a mí, Jezabel tenía el sello del rey, y con todo y eso, mira lo que hizo. Él se refería a aquel relato donde el rey quería, en esencia, quitarle a un señor su tierra, y él no quería venderla, porque él decía yo te la compro, él no quería venderla, pues ella qué hizo, que consiguió el sello del rey, y que mira esto y esto y lo otro. La cosa es que el individuo perdió su terreno, creo que lo mataron, no recuerdo, pero la cosa es que tratando en nuestro afán, vamos a decirlo así, en nuestro afán de obedecer la ley, podemos quebrantar la ley. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Todas las cosas que nos estaban diciendo esos artículos del calendario, valía la pena estudiar. Todo lo que nos dijeron del asunto de las nuevas lunas, valía la pena estudiarlo. Pero la gran mayoría de los grupos que ya estaban haciendo esas cosas y que las estaban publicando, estaban, ¿cómo se dice? Equating, cuando
igualando
el observar lunas nuevas con tu salvación. ¿En qué sentido? Pues si tú no haces esto, tú no puedes conocer el calendario de Dios. Y si tú no conoces el calendario de Dios, tú no sabes cuándo es que se supone que se guarden las fiestas. Y si tú no sabes cuándo se guardan las fiestas, es posible que Dios venga, se lleve a la iglesia y tú te quedes. Era el approach, vamos a decirles, el acercamiento del tema, era de miedo. Y Dios no funciona así. Dios instruye. Otra cosa, era como, eso es una manera de imponer algo, ¿no? El utilizar el miedo, para imponer una creencia o una acción de parte de otra persona. Dios no impone su verdad, Él la expone, Él enseña, Él te guía, Él no te empuja. Y aquí en estos artículos había un sentido de urgencia, que es correcto, pero ¿en qué dirección?
Mal aplicado.
Mal aplicado. No, era como una cosa de, tienes que tomar una decisión ahora. El que creyere, ¿qué? No se apresure. Muchas cositas.
Fundamentos.
Muchas cositas salieron de esas experiencias que sí, nosotros, yo puedo decir, son unas experiencias negativas, pero no. Porque por otro lado, nos enseñaron muchas cosas. Y muchas cosas salieron de ahí, de ese tumulto, de ese bullicio que hubo con ese tema de las lunas. Yo, en un tiempo mucho antes de eso, había estudiado asuntos de calendario, el calendario hebreo y todo eso, los ciclos de 19 años, que los ciclos de la luna tienen mucho que ver con ese, con eso de los ciclos de 19 años y todo eso. Yo tenía esa base, pero la cosa es que, en el caso mío, personalmente, yo veía que había personas que me estaban tratando de empujar como si yo fuera un líder. Nadie se atrevía a tomar la decisión de hacer lo que esos artículos estaban empujando la gente a hacer. Y una vez yo escuché un sermón donde se habló de la rebelión de Coré. Eso me dijo, mira, no, y la cosa es que yo tuve una experiencia con eso, porque en ese año en particular, el año hubiera sido, bueno, déjame ver, eso fue en fiesta del 96, para la fiesta de la Pascua del 97, hubo algo de contienda, por usar una palabra, quizás no era contienda, pero era como una oposición, porque tenía algo que ver con cómo es que nosotros contamos los días, no necesariamente de Pentecostés específicamente, pero esto de posponer el día de fiesta porque cae un sábado, porque cae en tal día, bueno, una cosa de mucho tecnicismo que la gran mayoría, incluyéndome a mí mismo, nunca, hasta el día de hoy, yo no entiendo esos tecnicismos minuciosos del pueblo judío cuando se trata eso de posponer fiestas y el por qué la posponen eso. Yo de verdad que yo les puedo decir a ustedes que hasta el día de hoy yo no entiendo eso, esos puntos de esos detallitos de tecnicismo. Pero en ese año las fiestas santas eran temprano. Pero déjame ver cómo era la cosa. No, era más tarde. Pero se iban a adelantar las personas que estaban empujando estas doctrinas de las lunas, iban a adelantarlo. Quiere decir que ese año la Pascua iba a ser un mes antes. Y entonces, por otro lado, por otro lado, pues, ¿qué pasa? Que la fiesta de tabernáculo iba a ser un mes antes también. Bueno, la cosa es que se formó un revolú. Y recuerdo que sí, entre nosotros hubo un grupo que, yo no sé si don Pablo sabe esto, que estaban planificando, no de irnos de la iglesia, estábamos planificando celebrar la fiesta de tabernáculo un mes antes. Y yo pensé, bueno, yo celebro el mes antes y también voy a la del grupo un mes después. Pero un día, yo sentado en el trabajo, leyendo 1 Corintios capítulo 11, donde habla de la fiesta, ¿qué dice ahí? Estas no son mi fiesta. Yo hace tiempo que no lo veo, quiero leerlo. 1 Corintios capítulo 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, pero para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, no, esto no es comer la cena del Señor. Espérate, ¿qué esto me está diciendo a mí? Que yo puedo estar celebrando las fiestas de Dios, o por lo menos lo que yo entiendo que son las fiestas de Dios, que si yo veo el calendario hebreo, pues cuadra y todo, pero si lo hago con un espíritu equivocado, no estoy celebrando la fiesta de Dios. Y en otro lado escrito está, dice, aborrezco vuestra fiesta. Él no está diciendo, él no está hablando de Navidad y Halloween. Él está hablando de las fiestas de él, que la gente las hacen de ellos, ya no son de él, ya son de ellos cuando las hacen de una manera incorrecta, no como él manda. Ya no son las fiestas de él y él las aborrece. Porque más, aún más que las fiestas de Navidad y las fiestas de Halloween y todo eso. ¿Por qué? Porque este es su pueblo que está en el proceso de corrupción de lo de él. Porque el Halloween y todas esas cosas, esas no son cosas de él, pero que cojamos de él, que tomen esas fiestas de él, en las cuales él nos enseña explícitamente y le dedica mucho tiempo para que nosotros entendamos cómo es que él quiere que la celebremos, porque por medio de esa celebración, de esa fiesta, lo estamos adorando a él, que nosotros vengamos entonces y hacerlo de la manera que se nos antoja. Y lo que dice aquí, pues, yo estaba leyendo esto. ¿Por qué yo estaba leyendo esto? Porque yo estaba preparando un sermón. Yo estaba preparando un sermón para hablar en esa fiesta que no era de Dios. Yo estaba preparando un sermón para una fiesta que no era de Dios. Y cuando dice aquí, porque es en el 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta. Nosotros íbamos a celebrar la Pascua un mes antes que el resto. uno se adelanta a tomar su propia cena. Si es mi cena, es mi propia cena, no es la cena del Señor. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Esto, la 2:13, uno tiene hambre, se queda sin alimento espiritual. Yo pregunto, si yo hubiera dado un sermón en aquella Pascua falsa, ¿ustedes creen que Dios va a bendecir eso y le va a dar alimento espiritual a los que estaban allí? Jamás, jamás. Pues alguien se va a quedar con hambre. Entonces otros se embriagan. ¿Se embriagan con qué? Con la mentira. Porque yo puedo estar predicando la verdad, y si no es de acuerdo a la manera de Dios hacerlo, ya se convierte en mentira. Hace poco vi una cita de un escritor que se llama William Blake, que decía que, déjame ver cómo que decía esa, la estoy traduciendo en la mente. Una verdad dicha con una intención mala es peor que todas las mentiras que tú te podrías inventar. Y sabes que eso es exactamente lo que hizo la serpiente en el Edén. Él dijo una verdad. Ah, lo que sabe Dios es que el día que comieres de él, vas a ser como él, sabiendo lo bueno y lo malo. Esa es la verdad. Pero ¿cuál era la intención detrás de decir esa verdad de esa manera? Era para que Adán y Eva, para que se le destruyera en ello la confianza que tenían en Dios, la mala intención de crear dudas de la sinceridad de Dios en su bregar para con ellos. Esa fue la mentira, el no confiar en Dios. Y mira en el mundo donde está. ¿Quién verdaderamente confía en Dios? Debemos preguntarnos nosotros, aún en la iglesia, ¿cuántos de nosotros verdaderamente confiamos en Dios y que Él es el que nos dirige nuestros pasos? ¿Y que Él es el que decide cuándo tirar el pie? ¿O nosotros somos tan sabios que hacemos las cosas a nuestra manera, en nuestro tiempo, y esperamos que las cosas no salgan bien? Ustedes conocen los proverbios que hablan de eso. Y ese camino conlleva la muerte. Todo eso me pasó por la mente cuando yo estaba leyendo esto. Porque esto, cuando yo lo leí, que lo había leído un montón de veces antes. Vamos a seguir. Antes de yo terminar esa oración. ¿Por qué no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabo. Entonces es que él comienza en el versículo 23 a dar instrucciones de lo que sucedió aquella noche cuando arrestaron al Señor. Esos poquitos versículos para mí fueron un tablón 2x4 bien dado en la frente, porque esas palabras brincaron de la página y me hicieron llorar, porque ahí fue que yo vi en lo que yo me había enredado. Por eso es que cuando don Pablo dice, aquí al lado mío hay un lunático, él tiene razón, porque llegó a ese punto. Llegó al punto de que yo me estaba dejando llevar por una ola de otras personas que me estaban empujando a hacer algo indebido. Y esto me despertó. Ahí yo dije, olvídese, yo no voy a participar en nada de eso, no cuenten conmigo, yo voy a esperar que Dios dé instrucciones, porque yo sí entiendo que las lunas tienen un valor, eso de reunirnos las lunas tiene un valor, pero ¿saben algo? Que Dios hace sus cosas a su manera y en su tiempo, porque Él tiene la sabiduría y tiene la visión de lo futuro para saber cómo hacer las cosas. Pero ¿cuál es el modus operandi del enemigo? De apresurar y de hacer las cosas antes de tiempo. Y en ese antes de tiempo es que se cometen los más graves errores. Y ahí yo vi, espérate, me están empujando a hacer algo, a adelantarme, a apresurarme, cuando este asunto de las lunas es una cosa que debemos de tomarlo con calma y esperar en Dios, que Él nos dirija los pasos, que Él, si es verdad que nosotros confiamos en Él, debemos de confiar también que Él nos va a dar lo que necesitamos en relación a eso, cuando llegue el momento de Él, no el mío, porque ¿quién soy yo para dirigir mis propios pasos cuando yo no veo más allá de la punta de mi nariz? Yo no veo más allá de aquí, porque mi visión es bien limitada siendo humano. Pues, ese tema causó problemas en los que ya estábamos preparados para seguir adelante con eso. Algunos ya no están aquí, hay algunos sobrevivientes de eso, que todavía están aquí, y yo me alegro y le doy gracias a Dios por eso, porque eso fue una prueba fuerte, porque la verdad es que teníamos la ley de nuestra parte. Ah, no, la Escritura apoya eso de la luna. Pero uno puede tener una buena intención de obedecer a Dios, pero ¿cómo se obedece a Dios? ¿Como yo quiero? ¿Cuando yo quiero? ¿O cuando Él me dice y cómo le dice? Y Él es bien detallista. Nosotros sabemos eso. Y Él nos da instrucciones detalladas poco a poco. Él no deja nada a nuestra interpretación muy humana, porque en esa interpretación humana hay errores, y esos errores son lo que Jesucristo llamó levadura. Ten cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Eso es doctrina que está mezclada con error. ¿Recuerdan aquella analogía que don Pablo usó? Que una milla de verdad, tú le pones media pulgada de mentira y daña todo. ¿Qué hace la levadura? Pues se riega en la masa completa. Pues este asunto de la luna quedó no en el pasado. Yo puse el tema completo, lo envolví y lo puse en mi proverbio anaquel. Eso es para después, ni para allá voy a mirar. Cuando Dios me dirija allí, entonces yo lo saco, lo quito del anaquel, le saco el polvo y lo vuelvo a analizar de nuevo, y dejándome llevar por la guía del Espíritu de Él, no por las insistencias de personas, no por miedo que me inculcan otros grupos, porque ya ellos se habían adelantado y estaban haciendo cosas a su manera. ¿Dónde estarán esos grupos ahora? Me pregunto yo. Pero ahora, quizás, si es que ha llegado el momento, nosotros lo vamos a saber. Dios no nos va a dejar en la oscuridad. Él va a ser bien explícito diciendo, este es el momento de analizar tal cosa. Y entonces, ahí, con mucha prestitud, lo vamos a hacer.
Contestando la pregunta, ¿dónde están aquellos grupos? Te voy a decir, están en Corea.
¿En Corea?
¿En Corea? Corea.
Ah.
¿Dónde está Corea hoy? Se lo tragó la tierra. Pues por ahí están. No cierres el libro porque todavía te falta a ti aclarar y confirmar lo que has dicho con la Escritura. ¿Qué Escritura nos llevó? Ah, porque el tema vino a mí rápidamente, o sea, surgió lo que René explicó, no hay que repetirlo. Y alguien, pues, vino a mí a preguntarme, porque ¿pudieron ustedes captar algo en la peroración reneísta de estos minutos? Ese grupo que se levantó dentro de nosotros, unas cuantas personas dentro del grupo, se levantó y sabían que René tenía esa literatura y eso la distribuyó. ¿No captan ustedes ahí lo implícito dentro de lo explícito? A él se le olvidó mencionarlo, pero una vez me lo mencionó. Y él dio en el clavo, fue certero en ello. Él se dio cuenta de que a él lo estaban agarrando para posicionarlo en lugar coreana. Querían que él fuera el líder del grupo. Ahora, René pensó, como ya explicó, y lo hizo con un fundamento bíblico, el cual no citó, pero ahora se lo voy a decir que lo cite, lo lea y lo explique, porque él fue el que me lo comunicó a mí. ¿Cuándo? En la semana cumbre que tuvimos nosotros, que culminó con el 18 de junio de 1994. O sea, los 7 días que transcurrieron hasta el 18 de junio. Él me comunicó a mí un sueño que tuvo. Vivían en Caguas y me dijo, don Pablo, mire, yo soñé con esta escritura. ¿Recuerdas cuál fue?
Sí, la tengo aquí.
Léela del okay. Versículo 3 en adelante.
Voy a hacer una aclaración. Ajá. Que no era tanto como un sueño.
Ajá.
Mire cómo surge esto. Voy hacia atrás, a la fiesta de tabernáculo de 1982, mi primera, en Lake of the Ozarks, Missouri. El último gran día, se paró allí un señor por la tarde, el último sermón de la fiesta, tabernáculo, hizo una pregunta: ¿Are we living in the last days?
Tradúcelo para los de allá.
Sí. Pero ahí es donde está el problema.
En la traducción.
En la traducción. Uh-huh. Porque la palabra days, si yo no la escribo, se puede interpretar de dos maneras. Ya Víctor sabe. Por eso se ríe. Estamos viviendo los últimos días. Eso es lo primero que yo pensé cuando yo escuché esa pregunta. Pero la palabra no era días, era D-A-Z-E, que significa estupor, sueño. Estamos viviendo en el último sueño, dijo Greg Obrecht. You know who he is. Dijo Greg Obrecht. Cuando él dijo, are we living in the last days? Yo pensé días y yo rápido, yo era nuevo en la iglesia y lo primero que me llamó la atención de toda la doctrina de la iglesia era la profecía. Pues, ay bendito, ahí yo estaba pegado, atento, porque él iba a hablar de la profecía. Y él dice, yo no estoy hablando de los últimos días, yo estoy hablando del último days, D-A-Z-E, el último sueño, el último estupor. Stupor quiere decir como mareo, como
somnolencia.
¿Cómo es?
Somnolencia.
Y ahí comenzó él dar su sermón, su último sermón. Ok. Eso me enseñó una gran lección. Vamos a darle fast forward a esto, hacia adelante. Una semana antes del 18 de junio, ya yo sabía por lo escrito, por lo que venía en el periódico, que ese señor estaba de parte de los Tecach en los cambios de doctrinas que había. Ya yo sabía que ese señor, yo no le podía tomar en serio nada de lo que escribía en el periódico, porque ya yo sabía que él estaba entregado a esos cambios equivocados que estaba sufriendo la iglesia en ese, vamos a decirlo así, no la iglesia, la organización en esos días. Y un día yo me estoy preparando para el trabajo y yo estoy pensando en ese señor y yo pienso, la verdad es que ironía que él dio aquel sermón en el 82 y ahora estamos en el 94, 12 años después. Y él se quedó dormido.
Se quedó
taste. Se quedó taste. Y yo pensé rápido, me vino a la mente aquella escritura que dice, tú, que, ¿dónde es? En Romanos. En Romanos, que dice, tú que le enseñas a este que no robe, tú robas. Pues yo pensé en eso, en esa escritura cita algo. Yo saqué rápido la Biblia y dije, ¿dónde es que dice eso? A ver, Primera Corintios, Romanos, en capítulo 2, lo leí y dice aquello de que el nombre de Dios es blasfemado por culpa tuya, si es que tú enseñas no robar y no hacer todas las cosas, los puntos de la ley, y tú lo haces, blasfemas el nombre de Dios. Y yo veo que en mi Biblia hay una referencia de dónde es que Pablo está citando eso. Pues yo voy a Isaías 52 y yo comienzo a leer: despierta, despierta. Aquel me dijo que estábamos viviendo en el último sueño.
En la última etapa de la somnolencia.
Vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Yo empecé a leer esto y yo entendía que esto estaba pasando en ese momento en la iglesia. Eso estaba sucediendo en esos días en la iglesia. La iglesia dormida, Dios nos está diciendo, mire, levántese, despierte, vístanse. ¿De qué? De la justicia. Porque nos la estaban tratando de quitar con los cambios doctrinales. ¿Ok? Que nos vistamos. Oh Sion, vístete tu ropa hermosa. Oh Jerusalén. Entendemos que Jerusalén significa pues la iglesia. ¿Verdad? Ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. ¿Qué me estaba diciendo esto? Que los Tecachi eran un incircunciso y uno inmundo. Eso es lo que me estaba diciendo. Y todos aquellos que los siguieron, que los apoyaron. Sacúdete del polvo, no seas tan humano. ¿Y qué es el humano? Una ovejita, porque es bueno ser la ovejita. Cristo nos llama ovejas, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, porque hay ovejitas que siguen el pastor que no es de ellos. Tiene que conocer su pastor, porque la ovejita, que yo viví esto, yo lo viví, antes de mudarnos para Puerto Rico, allá en Wichita, fuimos a visitar un anciano, y él tenía una manada de ovejas, y hacía frío, era en marzo, el mes de marzo, hacía frío, y había un bullicio entre ellas, y no era de ruido, pues sabes que las ovejas son calladitas, a menos que tú la agarres por el cuello y la hagas gritar, pero entre ellas, era un movimiento constante, y yo me di cuenta, Anariel dice, vélala, mira, no vamos a hablar, vamos a quedarnos callados, solamente analiza. Y yo me di cuenta que el forcejeo que había entre ellas era para ver quién es la que estaba adentro y quién es la que se quedaban en la orilla. Y en ese movimiento, en un momento dado, una estaba adentro y de momento estaba fuera en la orilla. ¿Y qué pasa? Las que están en las orillas son las que cogen el cantazo del viento frío y siempre buscan el medio para estar calientita entre las otras. Pero ¿qué pasa? Que en ese bullicio, de momento, hay una que es bien bravita y se aparta y empieza a caminar sola. Y se aparta como 20 pies. Y cuando yo miro, pero esa sí que es brava, porque me hace frío, está sola. Y de momento tú ves una que va detrás de la otra. Y se van filtrando así hasta que la manada está por allá. Todas siguiendo, sin saber a quién están siguiendo. Y yo mirando eso, y dice, no, el show no ha terminado, sigue mirando. Y dice, mantén la vista en aquella que se movió. Ok, yo estoy violando esa porque como todos se parecen, es fácil perder, ¿verdad? El rastreo de quién es quién. Y dice, sigue mirando esa, no apartes la vista de esa. Y yo sigo mirando y dentro de un ratito, otra por acá, camina por allá sola. Y de momento toda se va filtrando siguiendo aquella.
Y dice, así somos los seres humanos. Los seres humanos vemos a alguien que tiene agallas, como dicen, y que es fuerte,
y que tiene eso de líder,
carisma,
y lo siguen sin preguntar para dónde va. ¿Y para dónde va aquel? No, y no era el mismo, era otro.
Y él dice, y así se la pasan todo el día, siguiéndose unas a otras sin saber para dónde van. Ese es el mal de la oveja.
Pues eso yo lo tenía en mente. Y aquí dice, sacúdete del polvo.
Quiere decir que estamos en el polvo. ¿Pero qué es el polvo? La tierra. ¿Qué somos?
Tierra.
Somos tierra, ¿verdad? ¿Pero qué dice Dios?
No sean tan tierra.
Sean yo. Yo lo llamé para que ustedes sean yo. Yo soy. No que sean polvo de la tierra. Yo los llamé para que no continúen en la dimensión adámica. Quiero que lleguen a la dimensión mesiánica. Quiere decir que tienen que comenzar un proceso, y en ese proceso van a dejar atrás el polvo. Sacúdete de ese polvo. Levántate y siéntate. ¿Siéntate dónde? Reconoce quién eres. Y esto no es tener arrogancia, porque el que dice que nosotros somos reyes y sacerdotes en potencia es Dios mismo. Si tú reconoces eso y tienes la mira en eso y el trabajo que Dios va a hacer por medio de ti para el bien de otros en el futuro, tú no te vas a apartar de ese camino, porque eso es una cosa que te va a llevar. El saber quién tú eres ante los ojos de Dios, eso es una cosa grande, porque el llamamiento es una cosa grande. Recuérdense que Dios llama y Él dice, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y si Él nos llamó, gracias a Él. Ahora, vamos a despreciar ese llamado. Él dice, no, mira, levántate y siéntate en tu trono. Siéntate en tu trono. Suelta las ataduras de tu cuello. No seas un buey que labora para el diablo.
En ese contexto es bueno leer la versión Dios habla hoy, ese versículo que dice, levántate Jerusalén, sacúdete el polvo, siéntate en el trono, Sión, joven prisionera, quítate ya del yugo el cuello.
Ajá, el yugo del cuello.
No seas un buey.
Porque así dice el Eterno, de balde fuiste vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto.
Nosotros salimos de Egipto, ¿no? El mundo.
En tiempo pasado, para morar allí. Y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice el Eterno. Ya que mi pueblo es llevado injustamente, nos estaban llevando, nos estaban cerrando puertas como los muros de Babilonia. Y los que en él se enseñorean, ¿qué dijo Jesús del gobierno de él? Que eso de que los gentiles se enseñorean sobre los hombres, pero en la iglesia, en el reino de Dios no es así. Cada uno está sujeto al otro. Cada uno. ¿Por qué? Porque somos interdependientes. Somos uno. No hay nadie mejor que nadie. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar. ¡Ay, bendito, cómo estamos aullando! Había uno que está sentado a mi lado que hacía tiempo que estaba aullando. Lo único que él no lo decía muy duro. Porque yo recuerdo, en mayo del 88, yo apenas llevaba un mes aquí en Puerto Rico, él estaba bregando con asuntos de preparativos de la fiesta de tabernáculo, de las solicitudes que llegaban en las oficinas de Stan Bass, y yo estaba allí ayudándome unas cositas, y él me dice, vete ya a Pizza Hut y compra unas pizzas que vamos a tomar un break. Yo fui, las traje, y comimos, y después que
las personas de la oficina de Starbucks se fueron otra vez a trabajar. Él me dijo a mí, van a jamaquear el árbol, hay que agarrarse bien porque los que caigan del árbol no se pueden volver a levantar. Él dijo eso. O sería el Espíritu Santo en él que lo dijo. Y yo siempre tuve eso en mente, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo será? Porque después de eso, ustedes se cuelan como de la iglesia, un club social, un rato, escuchando el sermón, y entonces, a festejar, muchas actividades, muchos coros. Yo recuerdo aquellos bongos que yo tenía, los gasté, todavía están por allí en casa, pero ya no suenan. Pero era, se estaba convirtiendo el asunto en un club social. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Se acabó todo eso, ¿verdad? Si estamos aquí, es porque estamos aquí, pero hay que mantenernos aquí. Y cuando digo el aquí, yo no estoy hablando de un lugar físico, yo estoy hablando de lo que está sucediendo aquí en tu mente. Nos hicieron aullar, dice el Eterno, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Ahí llegué, cuando leí eso, al punto que estaba citando el apóstol Pablo en Romanos. Pero yo continué leyendo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. No se lamenten tanto por lo que está pasando en Pasadena, ni nada de eso. Yo lo estoy llevando de la mano. Yo a un reino, esto es mío. Esto que está sucediendo, yo lo estoy haciendo. ¿Se acuerdan aquello de Rehoboam? Que él le quitó 10 tribus, y él dijo, no vayan a pelear con sus hermanos, le dijo Rehoboam, no vayan a pelear con ellos porque ellos se separaron, esto es asunto mío, yo lo hice, yo fui el que lo hice. Pues esto es lo que nosotros tenemos que tener en mente también. Tu Dios reina, voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo, verán que el Eterno vuelve a traer a Sion. ¿Se ha cumplido esto? Yo no sé, pero hay un señor aquí que puede decir sí, porque él, ojo a ojo, miró a Jim Rector, que es uno que está contado entre estos que están aquí, dando voces de júbilo. ¿Júbilo de qué? De la libertad que ya estábamos disfrutando, en no estar en un yugo de una organización religiosa que esto nos decía cómo lavarnos los dientes. Bueno, nos decían cómo secarnos las espaldas, ¿verdad? Y hasta cómo ponernos las medias. Cantar alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén. Soledades de la iglesia. El que está solito por allá, agobiado por lo que ha pasado. Porque Jehová ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, sálganse de ahí, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de medio de ella. ¿Quién es ella?
La Babilonia.
La Babilonia. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Qué son los utensilios? Las verdades que habíamos recibido, las verdades que habíamos hecho muy nuestras, porque el Espíritu Santo de Dios en nosotros nos dio a nosotros el valor de esas verdades y que nos las querían quitar. Eso, nosotros teníamos que protegerlo
porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Porque no saldréis apresurados.
A ver, yo me di cuenta de cosas raras como para el principio de 1992, cuando vi ciertos escritos en aquel periodiquito que nos enviaban. Y yo recuerdo una vez que el artículo lo escribió Tecach y decía algo de que eso de nacer de lo alto, y él, yo vi que él estaba como tirando hacia eso de el nacer de nuevo, era algo solamente espiritual en tu mente, que no tenía nada que ver con lo literal de lo que es nacer de nuevo. Y las palabras de Jesús cuando él dijo que lo que es de carne, pues es carne, y lo que es de espíritu, espíritu, cuando él habló con Nicodemo, ¿se acuerdan de eso? Todo eso me vino a la mente, y yo recuerdo una vez que yo pensé, ah, bueno, si él cree, si él quiere creer eso, allá él, pero ya yo sé lo que yo creo. Eso fue como para el principio del 92. Ya para la mitad del 92 tuve que consultar, y fui a casa de don Pablo. Y él me dijo, ah, tú también, ¿eh? Él lo que se refería era, tú también te estás despertando. Y de ahí afuera fue un aullar. Porque nosotros sabíamos que teníamos que retener esa verdad. Pero ¿cómo eso iba a afectar nuestras relaciones con nuestros hermanos dentro de la iglesia? Eso no lo sabíamos. Porque nosotros de verdad no sabíamos la posición de cada uno de los que estaban allí. Y yo recuerdo que a veces nos formábamos unos corillitos y hablar de estas cosas, de lo que salía en el periodiquito, y consultábamos, y recuerdo personas que estaban allí, y cuando estábamos comentando de tal tema que salió en el periódico, esa persona dijo cosas como, ay, pero ¿qué dice la iglesia de eso que tú estás diciendo? Y yo dije, con este no se puede hablar, porque si él no entiende que la iglesia somos nosotros, ya no hay más nada que hablar, porque para él la iglesia es allá el Papa en Pasadena. Sí, la organización, es para él, esa es la iglesia. ¿Qué dice la iglesia? Espérate, ¿qué dice Dios? Olvídate de la iglesia, ¿qué dice Dios? Y yo recuerdo que don Pablo leía todo eso, él sabe lo que estaba pasando, el calladito de eso, pero todos los sábados, aquellos que estábamos sintonizados, sabíamos por qué él estaba hablando lo que él estaba hablando. Porque habíamos leído el periodiquito decía totalmente lo contrario. Pero lo que él estaba hablando está en este libro, no en ningún periódico. Un periódico de ayer, como dice la canción. El que tenga oídos. Exacto, a cada rato, el que tenga oídos para oír, que oiga.
Con todo lo que eso
implica. Te tienen citado.
Sí, porque él me traducía. Era traductor para los que no entendían español.
Y yo tenía que ser neutral.
Ajá. Ser neutral.
Neutral. Porque habían allí personas que estaban grabando y enviando a otros lugares para quejarse. Los querellosos. Porque no saldréis apresurados. Ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel.
¿Eso se convirtió en qué cosa?
Parte de la Constitución, ¿no?
La Constitución nuestra, que es edificar sobre aquel fundamento de Isaías 28:16.
Se está escuchando.
¿Cuántos de ustedes recuerdan esos incidentes de aquel entonces? Veo a alguien que me está diciendo.
¿Cuántos de ustedes participaron en aquellas actividades de ir a la montaña a observar la luna? A ver cuándo era la luna nueva, cuándo se ponía el sol y demás. ¿Verdad que causó estrago entre nosotros? ¿Pero qué era aquello? Redero yo ahí en Primera Corintios, versículo 19 del capítulo 11, Primera Corintios. Es necesario que entre vosotros haya problemas, haya disensiones, ya lo hemos traducido a un idioma más claro. Es necesario que entre vosotros haya oportunidades, porque eso cumple un propósito. Las disensiones, como las hubo en aquel entonces entre el grupo que era grande, era numeroso, tal vez casi 160 personas éramos en total en aquel entonces, causó estragos, disensión, pero allí claramente dice, 1 Corintios 11, 19, es necesario que entre vosotros haya disensiones para que se manifiesten los que son aprobados. Víctor debe recordar otra frase que yo usaba con regularidad. Y todavía la uso, ¿verdad, Víctor? No la recuerdo. No son todos los que están, ni están todos los que semos. Aunque Pipe no me oiga que eso es. Dígamele a Pipe que es los que somos. Pipe, un nenito allá del grupito de Colombia, es vivo aquel bebo. Está atento y todo lo oye. Y después lo repite. No son todos los que están, ni están todos los que somos. Eso lo he popularizado bastante, lo he repetido varias veces. Y hay otro versículo que yo he repetido muchas veces, al cual me he referido vía repetición, sí, y exhortación. En aquel entonces algunas personas venían a mí a consultarme, privada, personalmente, venían de mí, privadito, a preguntarme, don Pablo, y esto, lo otro, y eso. ¿Qué te dice Isaías 28, 16? Y ya sabía el versículo, pues se había citado tantas veces, y a todo el que le citaba yo ese versículo, me devolvió una sonrisa. Quiere decir que estaban entendiendo lo que yo estaba diciendo. Que tuvieran calma. O sea, el que creyere, no se apresure. Si tenemos calma, es este. Es cuestión de paciencia, esperar. Y como René leyó en Isaías 52, Dios os guiará, Dios nos va a llevar. La versión Valera dice, estaba leyendo aquí cómo lo cita, un español muy moderno. Dice el versículo 10, no, el 12. Pero no tendrán que salir a toda prisa. Isaías 52, versículo 12. No tendrán que salir a toda prisa. No tendrán que salir huyendo. Porque el Señor, el Dios de Israel, los protegerá por todos lados. Esta versión, pues, es un lenguaje más moderno, mucho más claro. O sea, que el Eterno nos promete que Él irá delante de nosotros, nos va a dirigir. Es cuestión de esperar en Él. Las cosas, hacerlas cuando Él diga, como Él diga. René elaboró en eso y recalcamos eso constantemente. ¿Y cómo podemos llegar a una conclusión de por qué estamos hablando de estos temas, de estas cosas? Días recientes les mencioné que hay ciertas cosas que no estamos haciendo, que debiéramos estar haciendo, pero no lo estamos haciendo. Y fue ese concepto de la luna. Porque hasta en síntesis, volviéndolo al complejo literario de don René, ¿cómo es?
La cosa es
la tesis, la antitesis, la cosa es la tesis, la antitesis y la síntesis. En resumen, la síntesis es, mire, esperar con calma que el Eterno proveerá. Él promete. Si tenemos calma, si no nos apresuramos, Él cumple. ¿Cuándo? No en nuestro tiempo, en el de Él. Porque Él mejor conoce cómo enseñarnos a nosotros. Y una característica muy del ser humano es la que nos han inculcado nuestros padres acá de este mundo, del tiempo pasado, que aprendimos a que esto lo quiero para ayer, no para mañana. O sea, queremos apresurarnos, nos echamos a correr de inmediato. Ah, que esto tiene que ser así. Algunos vinieron de mí, no, don Pablo, mire que esto, que esto. Calma, fiojo, que el peine llega.
Recuerda aquel argumento que tenía que ver de venir de un contable que decía, si nosotros estamos pagando diezmo, estamos apoyando una organización pasada en que nosotros no creemos, pues no debemos de diezmo.
No, había cantidad de cosas en aquel momento, todas para mí yo las encontraba risibles. Pero la verdad, yo me reía de tantas cosas que oía y de los comentarios que me hacían. Pero había unas personas que se desesperaban. Y en la desesperación, ¿qué hicieron? Bueno, pues se fueron. George, recordando también, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo?
Lo único que tenemos que hacer es retener lo que ya Dios nos había dado.
Exacto.
Y lo otro, lo físico, él se iba a encargar.
Si nos mantenemos en el fundamento, y el fundamento es el que creyere, no se apresure. Acá el proverbio nuestro es, calma, piojo, que el peine llega. ¿Se fueron ustedes con los chiquillos en la escuela, se infectaban de los piojillos, eso en la cabeza? Era un peine, una peinilla, de dientes bien cerraditos. Y eso arrastraba el piojo. Calma, piojo, que el peine llega. Días de grandes sucesos, grandes acontecimientos, pero de muchas lecciones que ahora sí las podemos aprovechar. ¿Y de qué manera? Porque ahora, no sé si ustedes están pudiendo observar algo que hemos aprendido en los últimos, yo diría, par de años. En los últimos 2 años aprendimos una lección muy buena, que al hablar lo que estamos hablando hoy, al comentar de relatos históricos en nuestra historia, obvio, nos confirma que esa es una realidad. Recuerda que alguien nos enseñó al decirnos que no tenemos en ningún momento la verdad completa. Toda la verdad que tengamos, que recibamos del Creador, siempre será incompleta. Y es con un propósito. La verdad que el Eterno nos revela hoy, nos confirma la que nos reveló ayer, y ese ayer es extensivo hacia atrás, nos corrige todo lo que entendimos ayer, otra vez extensivo hasta donde quiera uno llevarlo atrás, donde estábamos equivocados ayer, donde entendimos cosas equivocadas, pero nos confirma también donde estábamos en lo correcto. Y ello, ¿qué es lo que produce? Nos va preparando para futuras verdades que el Eterno nos va a revelar. Y ese es un principio que yo lo veo que se cumple al pie de la letra con nosotros. Se ha cumplido en tiempos pasados, todos estos años, y se sigue cumpliendo prácticamente cada sábado que hablamos aquí, o cada momento que nos reunimos. Cada vez que hablamos, nos encontramos a alguien y hablamos, alguien, ustedes va a casa o yo voy ahí, nos encontramos y seguimos comentando de algo, se repite la historia. Lo de ayer queda confirmado con lo que hablamos hoy, y nos va preparando para lo que van a enseñarnos mañana. Es una realidad. Y así es que el Eterno nos va llevando de su mano, guiándonos, y nos va proveyendo puntos de verdad que hemos poniendo en práctica una vez los hemos corroborado con la Escritura y entendido y aceptado que sí, es la voluntad de Él que nosotros apliquemos ese principio en ese momento específico que nos revela ese punto de verdad. El punto de la luna, el tema de la luna, que en síntesis otra vez era, llegó a un estado de adoración. Porque cuando René explicaba que mira, si tú no haces esto con respecto a la historia de la luna, calendario, etcétera, de esta manera, no serás salvo. Es cierto, usted no será salvo. porque estaba celebrando la fiesta en una fecha incorrecta, según la explicación que ellos ofrecen, y por consiguiente, pues no vamos a ser salvos. O sea, el látigo. El proceso, la manera de nuestro Señor actuar es el de misericordia, el de paciencia, conceptos que Él quiere que nosotros los aprendamos. ¿Cómo? En la práctica. Que seamos pacientes, que examinemos todas las cosas, retengamos lo bueno. Yo sabía que había algo bueno en el tema de la luna, porque ¿por qué aparece la luna por tantas escrituras en la Biblia? Y no solo en Israel. ¿Recuerdan ustedes de alguien que tenía un, celebraban la luna nueva de una manera muy especial, con un banquete real en la casa del rey? Y los asesores del rey, los que estaban cerca de los reyes allá, ellos tenían, se sentaban a la mesa con el rey a cenar, a comer un banquete sabroso ese día, muy especial. Y en una ocasión uno de esos asesores del rey, uno de esos acercados a él, no estuvo presente y la silla estaba vacía. Y el rey preguntó, y esta silla está vacía, ¿dónde está él? ¿Qué se sienta? ¿El que debe sentarse? ¿Dónde está él? Y un hijo del rey le contesta, no, él está atendiendo unos asuntos por allá, eso, está bien. Pero al siguiente día, porque en Israel celebraban la luna nueva 2 días, el día que detectaban que era el día de la luna, que una trompeta sonaba y demás, uno en la montaña viendo allá cuando la creciente, ese rabito de la luna sale, luna nueva, tocaba la flauta, el cuerno, el chofar ese, y otro que estaba en otra montaña lo oía, lo repetía y lo transmitía, y llegaba la voz a Jerusalén para notificar que ya era el día de la luna nueva. Entonces celebraban la fiesta, pero oficialmente el rey declaraba la fiesta de luna nueva, el rey o el sumo sacerdote, que fuera, el día 2, no el día primero del mes, sino el día siguiente de haberse detectado la aparición de la luna nueva. Es la historia que aparece en los relatos de cómo los israelitas celebraban la luna nueva. Y hay mucha información todavía que debemos estudiar, analizar y ver cómo lo hacían los israelitas para saber cómo nosotros lo debemos hacer ahora. Ahora hay un detalle muy importante, porque en el capítulo 66 de Isaías no solo está hablando de lunas nuevas con respecto a cómo lo celebraban los judíos o los israelitas en el pasado, pero en el versículo 22 y 23 de Isaías 66, versículo 22 dije, ¿verdad? A ver, esta Biblia no lo hace. Algunos de ellos los elegiré para que sean sacerdotes y levitas. Yo el Señor lo he dicho. También afirma el Señor, así como el nuevo cielo y la nueva tierra que voy a crear durarán para siempre, así también durarán tus descendientes y tu nombre, hablándole al pueblo de Israel. ¿Correcto que Dios está aquí hablando al pueblo de Israel?
Sí.
¿A cuál Israel? Al Israel de Dios. Gálatas 6, 16. ¿Cuál es el Israel de Dios hoy?
La iglesia. Recordemos eso.
Otra vez, versículo 23. También afirma el Señor, así como el nuevo cielo y la nueva luna, la nueva tierra, que yo voy a crear, durarán para siempre, así también durarán tus descendientes y tu nombre. Y cada mes, en el día de la luna nueva, y cada semana, en el sábado, todos los hombres vendrán a postrarse delante de mí. Yo, el Señor, lo he dicho.
O sea, aquí se está poniendo en un tiempo futuro. Hay un lugar por ahí donde me dice, creo que es Hebreos 13, que el Señor es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hoy, ayer y por siempre. Si este para el futuro, para siempre, es lo mismo de ayer y también de hoy. Y lo que yo veo aquí, que hay un análisis muy conjugatorio, si se puede hacer ese término. Conjuga la luna nueva con el sábado semanal. La luna nueva, día primero del mes, o el día segundo, o sea, cuando detectemos. Aquí, a la verdad, donde yo no tengo información clara de... porque la observancia de los israelitas era la luna nueva que se avistara desde Jerusalén. Ahora, ¿cómo aplicamos ese principio acá en Puerto Rico? Nosotros estamos, creo, 6-7 horas distantes de Jerusalén. O sea, acá son que ya las 3, las 4 y algo de la tarde, 6 horas más adelante, son allá las 6, 8, 9 por ahí de la noche, 8, 9 de la noche ya en Israel, en Jerusalén. O sea, ¿cómo conjugamos nosotros esto? Bueno, eso es otra vez. Los judíos determinaron cómo hacerlo. Y ahí es donde entra algo que René mencionó del calendario que establecen las posiciones y demás, que fue un calendario que ellos establecieron por motivo de... ¿alguien recuerda? La diáspora. La dispersión del pueblo judío por todo el mundo. Y como el sol en Jerusalén alumbrera, la luna en Jerusalén salía a X día, no era idéntico, digamos, acá, en el occidente. ¿Dónde está Jerusalén? En el centro de la Tierra, del planeta Tierra, pues el centro. Pero estamos nosotros al occidente. Y el oriente, todavía hay otro horario más. Interesante que nosotros nos encontremos al occidente de Jerusalén.
Me había hecho esto.
¿Por qué eso es interesante? ¿Qué significa estar al occidente de Jerusalén? Al occidente del río Jordán. Bueno, estar delante de la presencia de Dios, en el templo de Dios, por eso. Y al oriente del río Jordán, pues es estar allá donde fue... ¿quién fue que fue para allá? A Caín lo enviaron para allá, a acompañar a Caín, ya saben lo que eso significa. Bueno, hay mucho que estudiar de todo esto. Lo importante es, la luna nueva es algo que debemos celebrar como celebramos el día sábado. Tal vez no tanto como el sábado es mucho más importante que la luna nueva, eso está claro. Tengo por ahí una literatura que alega, que confirma esto. Pero hay un detalle muy importante de la luna nueva, fundamentalmente, es el día primero del mes, indica principio, comienzo. Y ese concepto de principio, ¿dónde lo podemos encontrar en la Biblia que habla de ello? ¿Quién es el principio? Dios mismo, el Creador. Yo soy el primero y yo soy el postrero. Principio y fin, alfa y omega. Eso ahí tiene que ver, ahí lo podemos conjugar. De modo que hay que estudiar todavía. ¿Qué más quería decir, René?
Nosotros podríamos decir, pero esto de las lunas, vamos a indagar, estudiar las escrituras, a ver cómo es que se hace lo que se vaya a hacer. Pero alguien podría preguntar, pero vamos a celebrar, vamos a hacer eso por hacerlo, porque dice que hay que hacerlo. La importancia es una palabra que don Pablo mencionó hace un momentito. Viene una diáspora para el pueblo de Dios. Viene un momento...
De hecho, estamos en ella.
Sí, sí, pero todavía yo puedo mirar un calendario y determinar en qué día estoy viviendo y cómo ese calendario gregoriano, ¿cómo se dice? Es el teléfono de Melissa que está gritando. ¿Cómo es que eso compagina con el calendario hebreo, que es el que nosotros necesitamos para determinar cuándo son las nuevas lunas, ¿verdad? Ok, pero es que la luna está ahí. La luna nos dice, ¿pero con qué propósito? Llegará el momento cuando es posible que este librito no lo tengamos, pues más bien tengamos que hacer como en la película Book of Eli, de caminar estudiando esto de tal a tal nivel que cada uno de nosotros seamos este libro. Seamos este libro, como lo es Jesucristo. Él es el libro, la palabra de Dios. Y cada uno tenemos que ser esa palabra. Pero todavía somos físicos en la tierra. Y vienen días oscuros para todos. Y especialmente para nosotros. Por lo tanto, tenemos que poder mirar lo que Dios puso ahí en el cielo y saber cuándo es el sábado, cuándo son las fiestas santas, porque si vamos a depender de la sociedad que nos rodea para que nos digan eso, olvídese que no lo vamos a saber, porque hay muchos elementos que ya se están moviendo para hasta cambiar el calendario. Uno de esos es este. Se llama el calendario mundial. Hay el ciclo semanal continúa, no lo van a alterar. Y llega al último día del año, el 31 de diciembre, dicen que es el día siguiente, será el día mundial. Vamos a suponer que el 31 de diciembre es un miércoles, por ejemplo. Pues uno pensaría que ese día mundial es el jueves, pero no, no lo es. No se cuenta en el ciclo semanal, porque el otro día viene siendo el primero de enero y ya es viernes. ¿Qué pasa ahí cuando no cuentan ese día en el ciclo semanal? Vas a tener un descuadre después de 2 o 3 años, que no vas a saber cuándo es el día sábado, porque se va a ir moviendo, y moviendo, y moviendo, todos los años, porque todos los años van a interlazar un día, y no lo van a contar como un día semanal. En ese ejemplo, que si el 31 es miércoles, y el jueves se supone que sea el primero, que sea el jueves es el primero de enero, como ellos están interlazando un día, pues eso mueve el primero hacia el viernes. Pero no es viernes, es jueves. Y se forma un revolú. Traten de sacarlo ustedes. A ver si pueden, después de 3 años y medio, saber cuándo es el sábado y cuándo son las fiestas santas.
¿Es el propósito de ese calendario que quieren implantar? Eliminar el sábado. Que el hombre no pueda saber cuándo es el séptimo día según el plan divino. Y hay un detalle que René no ha comentado ahí, pero que está muy en el contexto. Él lo dijo. Hay que entender qué fue lo que él dijo. Dijo que este libro no los van a quitar. Tenemos lo que tengamos en la mente, con eso vivir. Porque será prohibido usted leer la Biblia. Amós lo habla claramente. Viene hambre de la palabra de Dios. Y no es hambre de arroz y habichuela como decimos acá. No, no, ni de, como en Colombia, arepas y el café y el tinto. No, no. Es hambre de oír la verdad del Padre Creador. Si no la tenemos, ¿cómo vamos a saber que esa es la palabra de Dios? O vamos a suponer que alguien nos habla de ella. Pero ¿cómo vamos a saber que la persona nos está hablando correctamente si no tenemos una Biblia para confirmarlo? Ah, la mente. Donde está el Espíritu de Dios, el Verbo está en la mente nuestra. Si es que ya lo hemos ubicado ahí, en este tiempo ahora, que todavía hay oportunidad de hacerlo. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Eso es parte de la luna nueva.
Eso para ayudarnos.
Porque la luna nos ayuda
porque la luna cambia la fase cada 7 días y ciertos minutos, pero más o menos la idea de 7 días redondeando, y ya usted puede saber cuándo es de la luna nueva hoy. Ah, pues usted cuenta 7 días y ya sabe cuándo es el sábado, si está en su mente eso. Principio que la observancia de la luna nos ayuda a recordar. No es que estemos adorando la luna, no. Estamos adorando el mandato divino que nos puso la luna como señal de los tiempos. Una herramienta para nosotros conocer la verdad del Eterno Creador. Seguimos estudiando y continuaremos con el tema el sábado próximo, aquí en este mismo lugar. No hay problema.
Y the Jewish calendar, today is the 27th day of the month.
Según el calendario hebreo, hoy es el 27 del mes.
And there's 29
days in
this
month.
Pero según vi un calendario por ahí hebreo, este que tengo por aquí, el domingo viene siendo el día primero, y el lunes 2, cualquiera de esos 2 días, son los que los judíos celebran, el domingo y lunes. Como la luna nueva.
Hay que recordar que a los judíos se le dieron los oráculos de Dios, es importante.
Muy importante, sí, Romanos 3, que los judíos tienen la autoridad de los oráculos. Pero seguimos estudiando sobre ese aspecto, porque los mismos judíos también se han equivocado. Nos vemos con el favor del Creador.